Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, queridas amigas? Bienvenidas a Entre Amigas. Ya comenzamos con ustedes a compartir un nuevo programa. Saben que cuando escuchan esa música especial, que es Bach, un autor que me encanta personalmente y que disfruto mucho cuando tengo que comenzar el programa, me pone de buen humor, aunque hoy un poquito triste porque no está Sandra Costabel para acompañarnos, así que les dejo el saludo bien grande de ellas, que se tomó unas pequeñas vacaciones para reponer fuerzas, para descansar, y ya en otro programa estará con nosotras. Ahora me toca a mí darles el saludo y darles la bienvenida, pero por supuesto también está Sonia en la producción, ya tomando nota de todo lo que hacemos. Y a mí lo que me gusta de trabajar con Sonia es ver la cara que pone cuando doy la receta, porque ahí noto que una receta puede tener éxito, porque me pone unas caras de ganas de probar esta receta, que hoy la voy a sorprender. Ella eligió una, pero yo le voy a dar otra. Budín de papa se llama. Porque para un almuerzo es una buena comida, para que los chiquilines coman bien, estén fuertes para enfrentar una jornada de estudio y de juegos. Presten atención, budín de papas. Necesitamos para 4 porciones, 4 papas, 4 cucharadas de manteca, 3 huevos, 4 cucharadas de leche, 2 tazas de carne picada, puede usarse algún resto de carne que nos quedó de otra comida. Después necesitamos 100 gramos de paleta picada, 150 gramos de queso en rodajas y una cuarta taza de queso rallado. Y vamos a preparar nuestro budín. Pelamos las papas y las cocinamos en agua con sal hasta que estén tiernas. Bien tiernas, porque vamos a hacer un puré y le agregamos las 2 cucharadas de manteca, los huevos ligeramente batidos y la leche. Esto lo mezclamos bien y lo ponemos la mitad del puré en una fuente de horno enmantecada, formando una capa bien pareja, uniforme. Bueno, cuando tenemos el puré, cubrimos con una mezcla de la carne cocida picada, la paleta picada, y arriba le ponemos el queso, que puede ser cuartirolo o algún queso que se derrita, en rodajas. Y después le ponemos el puré que nos quedó, lo tapamos y esto lo espolvoreamos con queso rallado en la superficie, y ponemos un poquito de manteca en trocitos porque lo vamos a gratinar en horno bien caliente, y lo podemos servir con una ensalada fresca, una ensalada de tomates, una ensalada de lechuga, de repollo, la que ustedes se ingenien para acompañar este budín de papa. Sonia me da la aprobación, espero que a ustedes también. Yo también la voy a guardar para Sandra para contarle cuando venga. Espero que les haya gustado la receta que teníamos para proponerle en el programa de hoy, como espero que les guste la música, que es lo que sigue ahora, antes de continuar con el programa de hoy, donde, ya les adelanto, vamos a hablar de mujeres de la Biblia. Así es, vamos a tener a Eli Morales con nosotras para seguir este estudio tan interesante que tenemos de las mujeres de la Biblia. Pero ahora, la música. Y antes de ir a la entrevista con Eli, a este estudio que vamos a compartir hoy, a esta charla especial que nos gusta tener para estudiar más de la Biblia y enfocarnos en las mujeres, hay un texto que quiero compartir que lo escribió una de nuestras amigas también que visitó el programa, Gloria Cude Morris. Ella es de España, la directora de Caminando Juntas, y ella escribe sobre Ana. Ana, la que aparece en Lucas, cuando Jesús es presentado en el templo, es una de las mujeres que están convocadas hoy para el estudio con Eli. Pero quiero compartir con ustedes la visión de Gloria sobre Ana en este texto que se llama Nuestra actitud hacia Dios. Poco se nos dice acerca de Ana en el relato bíblico, pero es suficiente para conocerla. Era avanzada en edad, amaba a Dios y consideraba la oración como un ministerio. Todos los días iba al templo a orar. Sus oraciones no eran repeticiones vanas, como las de muchos otros, sino súplicas para que viniera el Mesías. Seguramente oraba por su pueblo que estaba bajo el imperio romano, por los pobres y por los enfermos. Había conocido el dolor, pero no se había amargado a raíz de ello. El dolor puede hacernos duras, resentidas, rebeldes contra Dios, o bien hacernos más bondadosas. Puede despojarnos de nuestra fe o hacer que eche raíces más profundas e inamovibles. Todo depende de nuestra actitud hacia Dios. Aunque Ana tenía más de 100 años, no había perdido la esperanza. La edad puede llevarse la lozanía, las fuerzas de nuestro cuerpo y la esperanza, convirtiéndonos en personas amargadas y negativas. De acuerdo con nuestra actitud hacia Dios, así será el efecto en nuestra vida. Si pensamos en Dios como un ser distante, la desesperación hará presa de nosotras. Pero si lo vemos como alguien cercano, dispuesto a ayudarnos, nuestra esperanza nunca morirá. Ana conocía las Escrituras y sabía que el Mesías habría de venir. Además, había escuchado que Simeón tenía la promesa de que no moriría hasta que viniera al Hijo de Dios. Sin duda, se aferró a esa esperanza y confió en que ella también lo vería. Esa actitud cambió el carácter de esa anciana. Mientras que el corazón albergase esperanza e ilusión puesta en aquel que nos ama, nos mantendremos bien, porque la vejez no viene por la ancianidad, sino por un corazón con esperanzas ausentes o muertas. Y sobre esta mujer y sobre otras queremos compartir el programa de hoy. Ahora vamos a ir un poco de música para hacer un preámbulo antes de darle la bienvenida a Eli, que trae su estudio para compartir con nosotras. Bien, amigas, llegamos al momento importante del programa donde nos gusta compartir con ustedes un tiempo especial, a veces con entrevistas, a veces con estudio. En este caso, precisamente, un estudio que continúa con Eli Morales, que ya la tenemos con nosotros, ya le vamos a dar la bienvenida, porque con ella hemos hablado de mujeres de la Biblia. Ahora nos venimos al Nuevo Testamento, donde vamos a compartir historias de mujeres que interactuaron con Jesús, algunas anónimas, otras con nombre, pero lo importante es cómo fue ese momento del encuentro, cómo vivieron esa experiencia de conocer a Jesús y qué nos enseña la Biblia al respecto. Así que primero que nada, bienvenida Eli, gracias por estar con nosotros, un nuevo programa.
Bueno, muchas gracias Natalia por la invitación y por este tiempo que vamos a compartir. Cuando nosotros nos acercamos a las mujeres del Nuevo Testamento, en este caso la mayoría van a ser anónimas, pero algunas no. Lo importante y lo más destacable y provechoso me parece que es ver la actitud que tuvo Jesús hacia todas estas mujeres. Y a través de Lucas, el evangelista, nosotros podemos ver el caso de 5 viudas en sus relatos, donde Lucas, el médico amado, nos describe a Cristo como el Hijo del Hombre. Y a través de estas historias, algunas que son reales y otra que es una parábola, él nos acerca al trato que el Señor le dio a las mujeres que se cruzaron en su camino. Y Jesús estuvo dispuesto, cuando aquel consenso celestial, ¿verdad?, a venir a este mundo y a nacer de una mujer. Y Cristo exalta mucho al sexo femenino. Y tenemos mucho nosotros que agradecer y que aprender de las enseñanzas de Jesús, que vivió 30 años de su vida junto a una mujer muy especial como fue su madre María. Él elevó el rol, el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Elevó su posición social. Donde llega el cristianismo, la mujer se emancipa de esa inferioridad que tiene con respecto al hombre y gana un espacio igual de respeto que el hombre ante los demás. Bueno, y ahora si te parece bien vamos a empezar a pasar por nuestras mentes y por nuestros corazones a estas 5 viudas mencionadas por Lucas, a quienes Dios Jesús les da mucha relevancia. Te invitaría a que leyeras en el Evangelio bien. De Lucas capítulo 2 del versículo 36 al 38, ahí está nuestra primera protagonista.
Leemos el texto que dice: había también una profetisa, Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Qué mujer importante, ¿no?
Sí, se la presenta a Ana. Su nombre es un nombre que significa gracia, ¿verdad?, o favor, es un nombre fenicio. Es una profetisa, sabemos que una profetisa es alguien a través de quien Dios le hablaba a los demás. Ana proclamaba, podemos decir, el mensaje divino. Ahí vemos que era una mujer en edad muy avanzada, y aquí para las mujeres que nos están escuchando, hermanas o amigas de edad avanzada, es muy alentador, ¿verdad? Uh-huh. Es una mujer que, si sacamos cálculos, vivió más de 100 años. Fue premiada quizás, ¿verdad?, por su fe y por su constancia a tener tantos años de vida. Estuvo solo 7 años casada, ¿verdad?, y era viuda hacía 84 años. Pero ella dedicó su vida a estar en el templo orando y adorando y no se apartaba de allí, y dice que servía de día y servía de noche con ayuno y con oraciones. Y esta mujer estaba, digamos, tan esperando al Mesías, al que venía a salvar a Israel, a Jerusalén, que se presentó en el momento justo en que llegan José y María con Jesús a presentarlo en el templo. Allí hay otro personaje muy importante que es Simeón. Y ella llega, es adoradora constante y devota, y vemos que pudo participar de ese momento, y nos acordamos cuando Simeón dice también que despide a tu siervo en paz porque ha visto la salvación de Israel. Y ella oró, alabó, y no quedó solo en eso, sino que salió a proclamar las buenas noticias de que había llegado el Salvador. Y ahí tenemos a la primer misionera, digamos, ¿no? Uh-huh. Diríamos hoy, a la primer misionera cristiana fue Ana con sus 100 años, uh-huh, ¿verdad? Quizás, siendo para nosotros un ejemplo de fe y de perseverancia en la oración. Bueno, y podemos pasar cuando a otra de nuestras viudas que vamos a considerar, que es la viuda de Sarepta. El relato de su historia está en Primera Reyes, en el capítulo 17, del 8 al 24. Pero Jesús la menciona y le da un papel, la eleva, la valora, cuando está hablando con los fariseos y con los discípulos en Lucas 4, 25 y 26, y dice que en Israel había muchas viudas, y quizás muchas viudas en una posición social elevada en los tiempos de Elías. Pero Dios en su soberanía eligió a una viuda gentil, a una viuda pobre, a una viuda que compartió su último bocado con el profeta, a una viuda que podemos decir que era hospitalaria, que se caracterizaba por su amabilidad y también por su sensibilidad frente, uh-huh, a la necesidad de los demás. Esta mujer también podemos decir que fue una mujer compasiva, que era una mujer sacrificada. Las mujeres que tienen la experiencia de la viudez pueden entender mucho mejor que nosotras la situación de ella, ¿no? Y Jesús en el Evangelio la inmortalizó, ¿no?, diciendo que aquella mujer humilde, pero hospitalaria, y con eso Jesús quiere enfatizar una verdad muy especial para todas nosotras las mujeres, sin ninguna distinción, que la gracia divina, este tiempo que nosotros vivimos ahora, ¿verdad?, Dios no hace acepción de personas, que está para todos y que el favor de Dios es para aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Sí. Y para se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús como Salvador. Es muy linda la historia de esta mujer. Si alguna de nuestras oyentes le interesa, puede ir a Reyes, como ya dije, y empaparse, ¿no?, de lo que fue su vida.
Y bien interesante es la historia de esta mujer, sobre todo porque Jesús resalta su característica, cómo ella actuó, y no tanto el milagro que hizo el profeta, ¿no? Entonces sí, es un punto de vista interesante. Y le vamos a invitar a nuestras amigas que busquen su Biblia, que busquen esta historia, la lean mientras disfrutamos de un poco de música, y ya seguimos con Eli en Entre Amigas, hablando sobre estas preciosas mujeres que interactuaron con Jesús y que nos cuenta el Nuevo Testamento.
Cristo, por mí fuiste clavado allá en la cruz. Por mí sufriste tú todo ese mal, solo por mí, solo por mí. Cristo, por mí bebiste tú amarga hiel, quebrantado y desechado fuiste tú. Solo por mí, solo por mí. Por mí te diste tú, para liberarme del pecado y del error, para sanarme de toda mi enfermedad, y así pudiera yo gozar de vida eterna. No te importó el haber sido azotado sin piedad, aun siendo tú el rey de toda la creación.
Y continuamos, amigas, después de disfrutar de este tiempito de música. Ahora que tienen la Biblia en la mano, pueden seguir con mayor facilidad. Estamos en el libro de Lucas, hablando con Elí sobre estas mujeres que aparecen en la vida de Jesús y que tan ricas enseñanzas nos dejan. En este caso, hablando de algunas viudas, Elí, ¿con quién seguimos ahora?
Bueno, ahora vamos a ir a Lucas 7, del 11 al 17, y allí consideramos a la viuda de Naín. Esta es una mujer que se le había muerto su único hijo, y va, Jesús se encuentra con ella, ¿no? Y Jesús la ayudó en su momento de dolor, en su momento de aflicción, que iban camino, ¿verdad?, al cementerio, digamos, para hacer la sepultura de su hijo, y Jesús se compadeció de ella y fue hacia ella. Aquí vemos una actitud, otra actitud de Jesús que va hacia una mujer afligida, ¿no? El milagro no fue solamente el milagro de Jesús, una credencial de su inconfundible poder, ¿verdad?, y de su misión, sino que vemos cómo Jesús, de una manera espontánea, derrama su infinita compasión ante el sufrimiento humano. Hay cuatro pasos en este encuentro de Jesús con la viuda de Naín. Primero, Jesús le dice a la mujer: no llores, y se lo dice con mucha autoridad, y también hay consuelo en sus palabras. Pienso yo que en la entonación, en todo su lenguaje corporal, en su actitud, le llevó consuelo a esta mujer, capaz de secar quizás sus lágrimas. Y luego Jesús con su mano toca el féretro y dice: joven, te ordeno que te levantes. Y ahí vemos el despliegue del poder de Jesús. Y luego Jesús se lo entrega a su madre, se lo da. Y acá tenemos el primer milagro de resurrección de Jesús, con una viuda pobre de un pueblo, ¿no?
Vemos también cómo la compasión de Jesús en este milagro, por ejemplo, con Lázaro fue más planificado. Él tenía todo la finalidad de demostrar su poder en la resurrección. Y acá vemos cómo obró con esa compasión que hoy día siente por nosotros los humanos también, compadecidos de ese sufrimiento y de esta mujer que estaba en esa situación tan particular, viuda y perdió su único hijo, ¿no?
Claro, porque en aquel momento para una mujer ya estaba viuda, no tenía el esposo para sostenerla, y su único hijo que era, digamos, su sostén, también lo pierde. Es una situación muy especial. Uh-huh. Aquí vemos el despliegue de la compasión de Jesús. En el caso de Lázaro, que tú mencionabas, aquello era para la gloria de Dios. Era otro el objetivo de Jesús uh-huh. por el que se quedó tanto tiempo sin ir. Bueno, y ahora, si te parece bien, Natalia, pasamos a considerar a la cuarta viuda. Uh-huh. Es una viuda cuyo relato está en Lucas 18 para nuestros oyentes, del versículo 3 al 8. Aquí es importante destacar que este relato es una parábola. Una parábola es una historia que Jesús usa para enseñarnos una verdad uh-huh. espiritual. No es un caso real como los anteriores. Se trata de una viuda insistente que va a hacer sus peticiones frente a un juez que era inflexible, que era impío, que era injusto. Pero ella allí iba pidiendo justicia por alguien que le estaba haciendo mal, por su adversario. ¿Cuál es el objetivo de esta parábola? Es enseñarnos que la paciencia y la perseverancia en la oración son muy importantes, que debemos orar siempre y, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18, orar en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, que no debemos desmayar. Y esto fue lo que hizo esta viuda. Y el juez, bueno, ya para que no se sintiera tan cansado por la insistencia, le concede la petición a la viuda. Y lo importante que podemos ver acá es que Jesús ensalzó la mente, ¿verdad? Porque ella trabajó con su mente y trabajó con su corazón, con todo su ser, y con la decisión de cada día ir a insistir frente a alguien que era injusto y que era un impío, ¿no? Esa mente sacrificada de la viuda pobre, ¿verdad?, que iba a ese juez. Y esa es la enseñanza que nos quiere dejar, de insistir en la oración y no desmayar.
Y tenemos más para compartir, queridas amigas, no se muevan de ahí. Eli tiene una viuda más que vamos a compartir luego de esta pausa musical.
El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no
continuamos, queridas amigas, continuamos ya para cerrar esta parte de Eli. ¿Qué nos toca ahora? ¿Con qué viuda vamos a seguir?
Bueno, ahora vamos a seguir con la viuda de la ofrenda. Te agradezco que leas en Lucas 21, del 1 al 4.
Dice: Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo Jesús, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento.
Bueno, este relato es muy breve, pero nos dice mucho, ¿no? Esta mujer es la mujer que dio todo lo que tenía. Y me imagino allí a Jesús en el templo, con su mirada, mirando a todos cuando pasaban y ofrendaban, y lo que estaban dando, y él que sabía hasta lo que estaban pensando, ¿verdad? Sabía la entrega de esta mujer, y ensalzó mucho, porque dijo que ella había dado más que todos los demás, que tomó una decisión, ¿no?, con su mente y también con su corazón, una decisión sacrificada de esa viuda pobre que dio todo lo que tenía, ya que los demás daban de lo que les sobraba. Creo que esta es una enseñanza para nosotros cuando ofrendamos y cuando damos, que Dios no mira tanto la cantidad, sino cómo queda nuestro bolsillo, si queda lleno o vacío.
Y Jesús miraba el corazón, ¿no?, de las personas, por eso veía más que nada lo que había en el corazón de la viuda, que era dar todo por bueno, lo que ella consideraba que era su deber, y lo hacía realmente de corazón, porque ella ni sabía capaz que Jesús estaba ahí observándola, ¿no? No lo hizo para que la vieran, como seguramente los otros que pasaban por allí, a los que Jesús menciona que daban de lo que les sobraba. Y bueno, cinco viudas las que pasaron, algunas con nombre, otras ficticias, porque son una historia que Jesús contó para darnos una enseñanza de las cuales aprendimos mucho. Pero hay más mujeres, Eli, de la Biblia, que están en el Nuevo Testamento, que están en Lucas, de las cuales vamos a hablar en el próximo programa.
Así es, vamos a hablar de la mujer de Samaria, y también vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre, y de otras con nombre.
Exactamente, Eli, así que te agradecemos por haber estado con nosotros hoy, te esperamos en el próximo programa, ¿no es así?
Será un placer encontrar.
Amigas, nosotros ya nos despedimos. Un beso bien grande desde aquí. Pero antes la dirección para que nos escriban, para que se pongan en contacto con nosotras. Recuerden que si quieren enviar una carta, lo tienen que hacer a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Si nos quieren enviar un correo electrónico, una forma más fácil de comunicarnos, nos escriben a esta dirección: entreamigas@llamadaweb.com, o nos visitan en www.llamadaweb.com. Así que las espero con mucho gusto, mucho placer en el próximo programa, y que hasta entonces Dios las bendiga.